hey, old chum, come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum, come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the to have this girlfriend known as Elsie.
Desde el patio de butacas, with raídas, un poco más solías, pero soltas.
Pues sí, raídas, viejas.
Pero no nos preocupemos, porque ahora con las nuevas elecciones los que salgan solucionan todos los problemas.
Sí, eso es lo que tiene.
Efectivamente.
Estamos salvados, Juanjo.
Sí, vivan las elecciones.
Viva.
Japón.
But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen.
Bueno, pues nada, vamos a comenzar hoy. Hoy no tenemos ningún invitado, pero próximamente tendremos aquí a otro invitado, que será Pepe Alfaro, que nos hablará sobre todo sobre los cines de Cuenca, los que existieron, los que ya no existen, cuál fue su evolución y todo lo relacionado sobre cine en Cuenca, películas que se han filmado en Cuenca, capital, en la provincia, y sobre todo eso, aquellos maravillosos cines que yo de pequeño me lo pasaba pipa viendo todos los viernes, haciendo un recorrido por todos los cines para consultar las carteleras del programa doble que íbamos a tener el sábado y el domingo, y sobre todo coleccionar aquellos programas de cine de mano tan inolvidables.
Made my mind up back in Chelsea when I go.
Recordar también a nuestro amable público que el jueves próximo a las 7 de la tarde existe otra proyección en la UIN, en la sede de la UIN, donde estaba antiguamente el conservatorio. Y como es el día del libro, la película que se va a proyectar y el fórum será indiscutiblemente sobre Don Quijote, una versión de un tal Pabs, desconocido para la mayoría de nosotros, pero de lo que se trata es eso, de este fórum dar a conocer a directores más bien raritos, extraños o que no, o que el público los desconoce. Y nada, vamos a empezar. ¿Por qué empezamos, Marta? A ver, ¿qué te parece? Porque hoy, desde luego, la cosa está tibia en cuanto a críticas de películas.
Vamos a empezar con nuestra cuña sobre críticas.
Vale.
Las críticas con criterio.
El criterio que hemos seguido para hacer la crítica de hoy, desde luego, es el cinéfilo de Juanjo, que va a comenzar con la crítica de El último lobo.
¡Au!
Jean-Jacques Hano nos cuenta la historia de un joven estudiante de Pekín que en plena revolución cultural es enviado a Mongolia para educar a una tribu de pastores nómadas. Allí quedará fascinado por la vida de los lobos, pero todo cambiará cuando las autoridades quieran eliminar a estos animales de la región. A muchos les ha sorprendido el permiso de las autoridades chinas para rodar esta película. El último lobo se basa en un libro publicado en 2004 por un activista que participó en las protestas de la plaza de Tiananmen.
From the beginning,
desde el principio tuve libertad para hacer mi trabajo. Escribí el guión libremente. Presenté el guión y no hubo ningún problema. Pude rodar sin obstáculos de manera totalmente libre. Nadie vino a ver lo que hacía. Nadie me pidió explicaciones.
Check on me, no one to check on the dailies.
Mostré a las autoridades el primer montaje y nadie hizo comentarios negativos.
And I didn't have any negative comments.
Anoa asegura que el filme se centra en la relación entre el hombre y la naturaleza y en el cuidado del medio ambiente. Para el actor protagonista, Feng Xiaofen, participar en esta película le hizo cambiar su opinión sobre los lobos. Para mí, como actor, fue algo increíble. Siempre me habían dicho que los lobos son animales salvajes, violentos, que comen a las personas. Pero cuando estuve con ellos, durante el rodaje, mi opinión sobre estos animales cambió totalmente. Son depredadores, es verdad, pero funcionan como un equipo muy disciplinado. El último lobo de Jean-Jacques Hano se estrena en Pekín el próximo día 19 durante las celebraciones del nuevo año chino y llega a los cines franceses antes de finales de este mes.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito, pero no voy a entrar todavía a saco a desmenuzar la película esta, sino algunos datos curiosos. Por ejemplo, el entrenador de animales para cine, un tal Andrew Simpson, jefe de los cuidadores que supervisan la manada en China, obtuvo un inesperado permiso del gobierno chino para llevarse nada más y nada menos que la manada de lobos a su casa, en las rocosas, donde todavía siguen viviendo. Casi 20 años después de El oso, Jean-Jacques Hano partió a Mongolia en busca del lobo para regalarnos un grandioso espectáculo de la naturaleza en acción. Luego también, pues, más datos sobre la película, sobre lo que lo rodea. Está inspirada en un bestseller ecológico. Está publicado en España por Alfaguara bajo el título de Totem Lobo. La novela de un tal Jean Rong, que adapta el film, ha sido, según Jean-Jacques Hano, el bestseller más importante en China, desde el libro rojo de Mao. Yo no me lo creo, desde luego. Pero bueno, si lo dice Jean-Jacques Hano, será por algo. Tal vez sea cuestión de marketing. La gente necesitaba descubrir desde estos paisajes recónditos con especies en peligro de extinción. Como es sabido, China tiene un problema grave de contaminación. La niebla es tal que en las ciudades tienen que utilizar el geolocalizador de sus móviles para encontrar muchas veces sus casas. Pero una niebla de estas contaminante, no nos referimos a la cuestión ya atmosférica. Y más datos curiosos. El director no contaba además con la simpatía del gobierno chino, porque había dirigido unos films prohibidos en China, como Siete años en el Tíbet, que interpretaba creo que Brad Pitt, o la de El amante. Pero pese a esto, los chinos ahora están bastante concienciados con este tema de la contaminación, y dice que fueron a buscarlo porque creyeron que yo era la persona idónea. Entre risas me dijeron: usted sabe hacer algo que nosotros no sabemos hacer, cosa rara, porque en las tiendas chinas encuentras de todo y te solucionan todos los problemas, chapuceramente o no, pero así lo suelen hacer. Y dice, pero nos fijaremos muy bien y así ya no le necesitaremos la próxima vez. La verdad es que la película esta también ha tenido, pues bueno, más condicionantes y bueno, y más cosillas por ahí. Pero dice que adquirieron los cachorros 3 años antes de rodar. Era importante que crecieran bajo el cuidado de expertos, de luego, pero seguían siendo animales salvajes. De forma increíble, Claudie, el jefe de la manada y protagonista del film, Claudie es el nombre del lobo, ¿eh? El intérprete, que por cierto trabaja mucho mejor que los personajes humanos, todo hay que decirlo. Pues jefe de la manada y protagonista del film decidió que éramos amigos, dice. Vino a verme, me olió, se tumbó sobre la espalda para que lo acariciara y luego se frotó con los demás para transmitirles mi olor. Cada mañana tenía que ir a buscarlo y someterme a interminables sesiones de lametones con sus patas sobre los hombros. De lo contrario, se negaba a trabajar.
La Rosa es una película del director Jean-Jacques Hanaud y está basada en una obra de Umberto Eco. Una serie de extraños asesinatos están sucediendo en una abadía italiana en el año 1327. El franciscano Guillermo de Baskerville será el encargado de investigar el caso desde un punto de vista racional, mientras que el resto de monjes piensa que es obra del diablo y que el final del mundo está cerca. Las muertes giran en torno a un libro secreto y oculto que todo el mundo quiere poseer. Se piensa que su contenido podría quebrantar los cimientos de la Iglesia y la fe en Dios. Nos encontramos en plena Edad Media y la Iglesia lo controlaba todo, hasta el pensamiento. Para eso disponía de un férreo mecanismo de control que se desarrolla en El Nombre de la Rosa. Podríamos ver en esta película el nacimiento de la investigación. Fray Guillermo utiliza su propia razón para extraer una tesis y sus conclusiones propias, o sea, para llegar hasta el asesino que está matando a los monjes. Desecha cualquier autoría mística a diferencia de lo que le atribuye el resto. Lo dice al comienzo de la historia.
Bueno, muy bien, El Nombre de la Rosa es otra película de este director que francamente es una gran película. Casi mucho, te atrapa mucho más que la novela en sí del Umberto Eco, el cual se pone pesadísimo y cansadísimo con sus disquisiciones y tal. No lo digo yo, ¿eh? Lo dicen algunos filósofos por ahí que comentan eso, que les gusta incluso casi más la película que el propio libro. La verdad es que aquí estuvo bastante genial, cosa que no ocurre con El Lobo. La película está del lobo. Cabe decir que los paisajes son maravillosos en Mongolia, en una estepa, y que bueno, la interpretación de los lobos es magnífico. Las secuencias son bastante contundentes, pero la historia en sí no solamente no hay quien se lo crea, sino que se cae a trozos y a pedazos porque es bastante floja y a la larga aburre bastante al espectador.
También se atrevió con el cine bélico, ¿no?
También, sí. En Stalingrado, por ahí, en la batalla, en Enemigo a las Puertas, creo que va a ser.
Si los alemanes conquistan esta ciudad, el país entero se derrumbará. Quiero que nuestros soldados resistan.
Lo que necesitamos.
Pues parece que Jean-Jacques Hanaud ha hecho bodrios y ha hecho peliculones.
Sí, es cierto, sí, es bastante irregular, sí. A mí particularmente me gusta bastante, pero debo de reconocer que ha habido dos o tres películas por ahí que francamente me parecen un patinazo. Y el miedo que me da es que ya cuando... No sé, hay directores que cuando maduran se hacen ya más adultos, más viejos y tal, son geniales. Por ejemplo, lo tenemos en Akira Kurosawa, que casi sus mejores películas son pues a partir ya de los 60 y tantos, 70 años o así, casi son mejores películas. Sin embargo, me da la sensación de que este director, no sé, como no se recupere un poco, ha empezado en declive, porque la verdad, tantos años para este proyecto y lo encuentro bastante fallido, ¿eh? el proyecto este. De hecho, en España se ha estrenado y creo que está pasando sin pena ni gloria. De hecho, en Cuenca la han estrenado y a partir del viernes pasa ya pues como película complementaria en un horario ya muy, muy reducido.
Muy bien, pues si te parece, Juanjo, estamos en Patio de Butacas. Recordamos a nuestros oyentes que es el programa de Radio Color 106.2 dedicado al cine y que emitimos este programa todos los jueves en directo de 7 a 8. Hace cosa de ya 2-3 programas que no hacemos una de nuestras secciones favoritas, así es que la retomamos para hoy.
Ese es mi macho, Zorreos en Super 8, Mari.
¿Qué tenemos hoy en Zorreos, Juanjo?
Uy, pues tenemos bastantes cositas, como diría el amigo Caco. ¿Te parece en
Sylvester Stallone? Porque, hombre, ya Los Mercenarios y toda esta serie de películas, pues merece ya un poquitín unas consideraciones. Porque empezó su carrera como actor porno, curiosamente. Hizo El Semental Italiano. En 1970, Morton Lewis dirigió una película pornográfica que habría quedado relegada al olvido en el montón de fantasías eróticas del celuloide rancio ese, de no ser por la presencia en la misma de una futura estrella de Hollywood, Sylvester Stallone. El film se titulaba El Semental Italiano. Y Stallone participó en la misma a sus 24 añitos, en una etapa previa a conseguir el éxito con Rocky. El actor no pretendía hacerse famoso con tal interpretación, que realizó por cuestiones meramente alimenticias. Estaba viviendo en aquel momento en la cocina del infierno, en Nueva York, y aceptaba todo tipo de trabajos para sobrevivir, incluyendo, fíjate, el de acomodador en un cine. Le pagaron $200 por participar en El Semental Italiano. ¿Eres mi macho de verdad? Aviu, viu, va.
Seguro que la cantante de nuestra
se pondría contentísima.
Se pondría muy contenta.
Sí, Susana Estrada.
Eso que no me salía.
Un hurra por Susana Estrada y El Semental Italiano. Bien, pues en 1976, el legítimo propietario de los derechos de la película pornográfica protagonizada por Stallone aprovechó el éxito de este tras escribir el guion de Rocky, curiosamente, y protagonizar la película, que fue nominada al Oscar como mejor guion, actor, actriz y actor secundario, y ganó los premios a la mejor película, mejor director y mejor montaje. El Semental se volvió a comercializarse con el título de The Italian Stallion, aludiendo a su ya célebre protagonista más. Se hizo un nuevo montaje eliminando las secuencias más obscenas del filme, especialmente si incluían a Stallone, claro, lógicamente, porque un actor porno que de repente triunfa en Rocky y, bueno, y tiene tanto éxito, pues la moralina y la falsa moral de Hollywood hicieron revisar la peli porno, cortar, claro, los trozos y demás. Y además, entre las proezas, por ejemplo, ejecutadas por el actor en esta su primera intervención cinematográfica, destaca su abordaje consecutivo de tres féminas, que en el nuevo montaje fue salvajemente mutilado, dejando solo un paisaje sonoro de gruñidos y jadeos, y los latigazos que le propina con el cinturón a la Kitty del título, interpretada por una tal Henrietta John. Luego también se sabe por ahí que Stallone intentó pues comprar ya los derechos de la película esta y de autor y tal, pero la verdad es que no he seguido el rastreo porque no me importa mucho si al final la ha conseguido para eliminarla del mercado o se ha revalorizado. Sinceramente no lo sé, pero vamos, los adictos a internet, si quieren,
no, pues nos que importa mucho,
pues
a
no,
todos,
no, no,
la
no,
verdad.
No,
bueno,
no.
Yo te he traído un trozo que he encontrado navegando por internet que me ha parecido interesante sobre Rita Hayworth. A ver qué opinas. Supongo que sabrás ya lo de la historia de Margarita Cansina, ¿sabes?
Sí, algo así, sí, sí.
Bueno, es cuanto menos es curioso. Escuchémoslo.
Vamos. Hola. ¿Te acuerdas de mí?
¿Es verdad que Rita Hayworth fue violada por su padre?
La respuesta es sí.
Sí, es verdad. Rita Hayworth se llamaba en realidad Margarita Carmen Cansino y era hija del prestigioso bailarín español Eduardo Cansino, que nació en Sevilla, pero que en el año 1913 emigró a Nueva York. Allí se casó con Volga Hayworth, que también era bailarina. Tuvieron tres hijas, y la hija mayor, Margarita, acabó adoptando el apellido de su madre y haciéndose llamar Rita Hayworth.
Esa es más o menos la historia de mi vida.
Fueron un auténtico infierno para ella porque su padre la sometía a continuos abusos sexuales que llegaron a la violación. Así que para alejarse de su padre, Rita se casó a los 18 años con un hombre llamado Edward Judson, que conocía a muchos productores de Hollywood y que prometió convertir en una estrella de cine a la joven Rita Hayworth.
No es un hombre muy atractivo, a su manera.
¿Es verdad que su marido la obligó a acostarse con otros hombres?
Pues claro que sí.
Es verdad. Edward Judson animaba a Rita a que se acostara con los productores de Hollywood para que a la chica le dieran papeles en el cine. Y además la obligó a pasar por una drástica transformación física que fue muy dolorosa. Rita Hayworth antes de hacerse famosa. En esa época tenía el pelo negro y la frente estrecha. Pero su marido la obligó a teñirse de pelirroja y hacerse una depilación definitiva en la frente para retrasar la línea del nacimiento del cabello y tener así una frente más amplia. Esa depilación se hizo con electrólisis, que consiste en aplicar corriente eléctrica a la raíz del cabello. Es un método muy común hoy en día, pero en los años 40 era un método experimental muy doloroso. La pobre Rita sufrió muchísimo para transformarse en una belleza de frente despejada.
Me gusta hacer buena impresión a los empleados.
¿Es verdad que uno de sus maridos la sometió a malos tratos?
Exactamente, sí, señor.
Es verdad. La actriz pasó por 5 matrimonios y otros tantos divorcios y tuvo 2 hijas. La primera de sus hijas fue Rebecca Wells y Rita la tuvo con su segundo esposo, Orson Welles. Orson y Rita rodaron juntos La Dama de Shanghái.
Llámeme Rosalind.
El tercer marido de Rita Hayworth fue el príncipe Ali Khan. Su boda se celebró sobre un manto de 30.000 rosas junto a una piscina llena de agua de colonia. Y fueron padres de Yasmin Khan, la segunda hija de Rita. Pero Ali Khan era un mujeriego y el matrimonio pronto fracasó.
Nunca pude imaginar que me casaría con 2 desequilibrados. Uno tras otro.
El cuarto esposo de Rita es el que la sometió a malos tratos. Se llamaba Dick Haymes. Era un cantante muy famoso en los años 50 y cuando se divorciaron, todos los periódicos reflejaron que Rita había sido víctima de la violencia de género. Su quinto esposo fue el productor James Hill y este matrimonio también acabó en divorcio. Pero Rita Hayworth tuvo además algunos amantes muy famosos.
Pienso hacer lo que me parezca cuando me parezca.
¿Es verdad que Rita Hayworth se acostó con un jugador del Real Madrid?
¿Con quién?
Enseguida lo sabremos. Antes sepan que su larga lista de amantes incluye a Victor Mature, Anthony Quinn, Kirk Douglas, David Niven y Glenn Ford, el hombre que le dio la bofetada más famosa de la historia del cine. Pero el más asombroso de los amantes atribuidos a Rita Hayworth pudo ser Paco Gento, jugador del Real Madrid de los años 50 y 60.
Mira, qué asombrosa coincidencia.
El Real Madrid realizó una gira de exhibición por toda América en 1961 y jugaron un partido en Los Ángeles en el que la mismísima Rita Hayworth hizo el saque de honor. Después del partido, Rita se sumó a la cena de gala de los jugadores y se sentó junto a Paco Gento. Y según los rumores, la actriz y el futbolista pasaron la noche juntos.
¡Qué pequeño es el mundo! ¿Quién iba a decirlo, eh?
No obstante, Paco Gento siempre dijo que ese rumor era mentira. Y también dijo que si realmente se hubiese acostado con Rita Hayworth, se lo habría contado a todos sus amigos para presumir. Habría sido una conducta típica al hispanis.
Siempre he dicho que los latinos tienen algo especial.
¿Qué te parece?
Madre mía.
¿Cómo caza la perreta, eh?
Madre mía, sí, sí. Madre mía. Qué asombroso es esto. Hollywood, la moralina, el código Hays, la censura. Todo lo que han prohibido los americanos y la cantidad de mierda que han tenido que sacar de los estudios de Hollywood. Vamos, los etruscos fueron los primeros en construir en Roma una cloaca, la primera cloaca famosísima, pero yo creo que esa cloaca, que de por sí ya es grande, se había quedado muy pequeña para poder evacuar la cantidad de mierda que estamos contando siempre todos los días de los actores y de las actrices.
Sí, la verdad que sí, que es sorprendente. Y más que os queremos contar en próximos programas. ¿Alguna cosa más de Zorreos, Juanjo? ¿Tienes preparado?
Sí, podemos hablar, es muy cortito. Vamos a cambiar ya, vamos a dejarnos ya de cine porno, de zorreos y de Rita Hayworth.
Hombre, es zorreo.
Sí, es zorreo, sí, pero bueno, este es más moderado. Es la maldición de la película Rebelde sin causa. Pues porque una maldición persiguió a los miembros del reparto de la película Rebelde sin causa, dirigida en 1955 por Nicholas Ray. James Dean, Sal Mineo, Natalie Wood, Nick Adams, todos ellos estaban en el reparto de Rebelde sin causa y todos ellos, curiosamente, fallecieron de muerte violenta y a una edad relativamente temprana. Dean se estrelló el 30 de septiembre de 1955 con un Porsche que había bautizado como Pequeño Bastardo cuando se dirigía a Salinas a competir en una carrera automovilística. Sal Mineo fue asesinado, murió de una puñalada en el corazón el 12 de febrero de 1976 en un callejón próximo a su casa. Los vecinos le oyeron pedir auxilio, pero no llegaron a tiempo de impedir que lo mataran. Natalie Wood falleció ahogada en extrañas circunstancias el 29 de noviembre de 1981, cuando al parecer había ido a nadar. El hecho de que la actriz tuviera auténtico pavor al agua y la declaración de un testigo que tenía su barco anclado en las proximidades y aseguró haberla oído pedir auxilio, recibiendo la contestación de un hombre que le pedía que se calmara, llevó a pensar que podría haber algo raro en su fallecimiento. Su marido, Robert Wagner, y el actor Christopher Walken, con el que, según se dijo Wood, tenía un romance tras conocerle en el rodaje de Proyecto Brainstorm, dirigida en 1981 por Douglas Trumbull, estaba en el barco del que salió la actriz. El cadáver de Nick Adams fue encontrado el 7 de febrero de 1968 en su apartamento. El análisis forense reveló que había muerto por una sobredosis de sedantes. ¿Qué te parece Rebelde sin causa?
Pues todo un grupo de gafes que se reunieron ahí
sí.
Para morir.
Desde luego.
Vaya una desgracia.
Murieron con las botas puestas.
Sí, por lo menos.
Hicieron al cine, sí. De Errol Flynn, sí.
Tú sabes, Juanjo, que tu amado y adorado Stanley Kubrick anunció su intención de crear una monumental adaptación cinematográfica de Napoleón.
Sí. Que no llegó a...
No llegó a hacer. No. Tenía pensada con Al Pacino, sí.
Creo que sí, no tengo...
¿Como protagonista?
Así, más datos, pero sí, su Napoleón, además estuvo muchos años ahí en el cajón.
Quiso mostrar la historia, bueno, estaba ahí dentro de sus proyectos de un rodaje que le iba a costar de 10 a 12 años. ¡Ay, criaturas! Y se murió...
No, sí.
No llegó, claro, ni siquiera...
Nada, igual que otro, el de ahí, Inteligencia Artificial, la película esta... Tenía pensada él también hacerla, dirigirla, pero la metió también ahí en el cajón y.
Pero bueno, aunque no lo hizo, otros tomaron su idea y tomaron nota del potencial de este experimento. Y uno de ellos, pues, ha sido Richard Linklater con su reciente estrenada Boyhood.
¿Listos para divertiros?
¡Sí!
Bueno, no pasa nada.
Si pusiéramos las barreras...
Déjate de barreras. En la vida no hay barreras.
¡Mamá! ¡Recójala de una vez, Fred!
Hoy ha llegado un nuevo alumno.
Hola, tío. Bienvenido al infierno.
Bueno, mamá.
¿Has estado bebiendo?
Un poco.
Vale.
¿Qué quieres ser, Mason? ¿Qué quieres conseguir?
Nada,
de Boyhood, Momentos de una vida. Se proyecta en el Cineclub Chaplin el 6 de mayo del 2015. Y bueno, esta es la historia, la película trata de la historia de Mason desde los 6 años y durante una década poblada de cambios, mudanzas, controversias, relaciones que se tambalean, bodas, diferentes colegios, primeros amores, desilusiones, momentos maravillosos, de miedo y de una constante mezcla de desgarro y sorpresa. Un viaje íntimo y épico por la euforia de la niñez, los sísmicos cambios de una familia moderna y el tiempo.
La película, el cineasta decidió embarcarse en la aventura de su vida y rodar la vida de esta familia, como ha dicho Juanjo, pero casi todo a tiempo real. Apreciar en la pantalla, gracias a la evolución física del protagonista, Eragon Coltrane, a lo largo de todo ese tiempo en una experiencia única. Ha necesitado para ello pues, más de 12 años de trabajo. Para concebir esta película y grababan, como curiosidad, pues un periodo de 3-4 semanas cada año y en ella pues se ven cambios de pareja, amigos, pero vamos, se pasa por todas las etapas, desde la niñez, la adolescencia, etcétera. Bueno, pues le hemos traído esta película hoy, Juanjo, porque me pareció una banda sonora interesante, ya que el realizador ha presentado una amplia gama de canciones en las que podemos disfrutar tanto de grupos de punk pop como Blink, de Blink de 182, de Hibis, como indie del momento, Arcade Fire, que lo he traído para que lo escuchemos después, Kings of Leon, Foster, The People, hasta clásicos inolvidables, algo así como cuando estábamos en la niñez, que pasábamos de escuchar casi sin quererlo el punk a escuchar el pop o las canciones más bobas y facilonas. Estamos escuchando el tema Hero del modesto pero titánico tema del grupo Family of the Year, que refleja el espíritu de la película. Otro de los temas que he elegido para este espacio de bandas sonoras de hoy es un tema curioso, tema de Arcade Fire, de Vampire Weekend primero, después oiremos el de Arcade Fire.
Blake's got a new face.
Y a continuación vamos a escuchar un tema de The Black Keys que se titula She's Long Gone. Otra de las canciones que aparecen en esta variada banda sonora es Deep Blue de Arcade Fire. Buenísimo este tema elegido para la banda sonora de Boyhood. Los que seáis parte del cineclub, pues ya sabéis que, como ha dicho Juanjo, nos la van a poner en versión original, como siempre, que es como hay que ver las películas. Y ahí la veremos. Bueno, pues Juanjo, aquí hasta aquí mi espacio. Si te parece, vamos a comentar otra película, la que vimos recientemente en el Cine Club ayer, para deleite de los que la vieron. Para mí no tanto, porque yo sinceramente no es que me emocionara mucho.
No, yo me aburrí como... Hay dos tipos de posiciones: aburrirse como una almeja y aburrirse como un mejillón. La almeja es más pequeñita. El aburrimiento es menor. El del mejillón es más grande. Los mejillones esos grandes, yo me aburrí como un mejillón. Pero oye, por cierto, hay que saludar a nuestra script, acaba de llegar hace un momento. La chica Caramuel, joder. Yo creo que se merece no un hurra, como hemos hecho al principio, sino un aplauso en condiciones.
Hasta el final.
Hasta el final, efectivamente. Bueno, hecho ya este inciso,
escuchamos de fondo la música de esta película que se llama No llores, vuela. ¿Y qué vas a decir de esta película, Juanjo?
Pues yo diría que si llora, no vueles. Yo diría eso.
Si lloras, no vueles, como si bebes, no conduzcas,
sí,
o algo de eso.
Exactamente, sí, si lloras, no vueles, porque desde luego, el pobre halcón se lo cargan al principio de la película. Pero yo me había cargado a la directora, tú, de la película, antes que al halcón.
Ah, sí, ¿cómo se llama la mujer esta?
Pues Claudia Llosa, pero podía haber sido Claudia Llora, ¿me entiendes? Porque, bueno, ha hecho otras dos películas que a mí no me hicieron mucha gracia.
Muy lacrimógena esta,
sí,
¿no?
Sí, sí,
muy...
una que era Mereinusa, que también se ve en el Cineclub, y luego otra que era Asustada, que también se proyectó en el Cineclub. Y bueno, y yo qué sé, es que esta película, que es de España, de Canadá, de Francia, patrocinada por la Generalitat de Cataluña, por Canal Plus, por Televisión Española, en fin, yo qué sé, para nada.
Oímos al halcón por ahí.
Desde luego, sí.
Que sobrevive un poco.
Sí, sí, al halcón, sí, mucho mejor, desde luego. O sea, nada.
Al final van a actuar mejor los animales que las personas.
Sí, últimamente sí, desde luego. Mira, pues para el que no sepa, vamos a decir un poco de qué va. Porque claro, con el título este de No llores, vuela, o Si lloras, no vueles, pues vamos a contar brevemente el argumento, que es: un accidente marca y distancia a una mujer y a su hijo. Ella llega a ser una famosa artista, bueno, artista, más que artista, profetisa, yo qué sé, y él un peculiar cetrero que vive marcado por una doble ausencia. 20 años después, una joven periodista propicia un encuentro entre ambos en el lugar más alejado de la Tierra, que los lleva a plantearse la posibilidad de entender el sentido de la vida y del arte a pesar de las incertidumbres. Pero vamos, el lugar de reunión, vamos, ahí no llega ni su puta madre. Porque vamos, eso es como ir a Groenlandia, al norte de Groenlandia, o es ir a la punta del capullo de la Antártida.
A mí me recuerda un poco a un viaje que hicimos con la script, ¿te acuerdas? Que nos cruzamos medio Chile para ir a Atacama.
Sí.
Y no llegábamos nunca, era como
nunca,
que...
Nunca, jamás. Con la diferencia de que en aquel viaje no había la cantidad de hielo, de nieve y de ventisca que había en esta película. La verdad es que es una película floja, aburrida. Tiene dos o tres momentos un poco así más, no sé, más atractivos, pero vamos, el resto es un petardazo. Pero vamos, ni la Rita en las Fallas pone un petardazo como esta película, desde luego.
porque vamos, ardería media Valencia si pone esta película. Es mala, mala, pero de narices, por no decir otra parte.
Pues sí, la verdad que no os la recomendamos para nada, teníamos ganas de ponerla verde y...
Eso sí, hombre, vamos a ver, si tenéis diarrea, seguramente, en vez de tomar una Activia o una pastillita de esas, ¿cómo se llaman las pastillas? Pues seguramente que se os corta la diarrea, por lo menos la mental.
Bueno, pues vamos a ponerle un bostezo a esta película, ¿no?
Pero un bostezo de elefante.
Desde luego. ¿Te parece ese bien?
Pues sí, más bien de elefante, pero vamos, vale, vale.
Bueno, pues recordar, Juanjo, la actividad cinéfila para el próximo jueves, que no estará Patio de Butacas.
No.
Porque te vas a la WIM. A ver la serie esta de Cine del Quijote, ¿no?
Sí, 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 sí. La película de Don Quijote que, bueno, animo a la gente a que vaya allí porque, bueno, es una versión un tanto inédita, poca conocida, porque es un Quijote, pues bueno, que no se ha proyectado prácticamente así en ningún sitio. Y mira que hay versiones por el Don Quijote. Está un Don Quijote de Orson Welles. Está la serie esa de dibujos animados que era Don Quijote de la Mancha. Esa no la patrocinó la Cospedal, ¿eh? Porque en aquella época la Cospedal todavía no estaba afortunadamente en el poder. Y bueno, y hay otros Don Quijotes, una versión que es rusa también, muy, muy interesante. Incluso han hecho un musical sobre Don Quijote que estaba interpretada por Peter O'Toole y Sofía Loren. Fíjate, El Hombre de la Mancha.
Mira.
Se titulaba, sí, sí. Ya es un musical, sí, curiosamente. Y luego, bueno, pues luego Manuel Gutiérrez Aragón también hizo otro Don Quijote en una serie, o sea, para televisión española. Y todavía hay muchos más Quijotes que de cuyos nombres no recuerdo ahora, por hacer, en fin, un homenaje al comienzo del Quijote, ya sabes, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, pues bueno, pues algo así. Hay muchas versiones y yo creo que esta pues puede ser interesante.
Bueno, pues acaba aquí nuestro programa de hoy. Hemos acabado un poquito más pronto de lo normal, pero ha llegado hasta aquí nuestro repertorio. Deciros que sigáis acudiendo a las salas para ver cine y que, bueno, a pesar de que a veces nos pongan algún petardo que otro. Hasta dentro de dos jueves, ¿no, Juanjo? Si no,
sí,
me equivoco.
Efectivamente, sí, dentro de dos jueves, sí. Esperemos contar ese jueves con la presencia pues de Pepe Alfaro, otro cinéfilo.
Adiós.
Ay, señorita Escarlata, no suponga usted así conmigo. Le prometo que la próxima vez me acordaré de sintonizar el programa Patio de Butaca los jueves de 7 a 8 en Radio Color por las maracas de Machín. Ay, cómo las tocaba este hombre.